Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este nuevo espacio de Pavía, un espacio de la Asociación contra el Acoso Laboral y Escolar. Hoy está con nosotros José Manuel Manuel de los Bueyes. Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Él es el psicólogo de la asociación y vamos a charlar, bueno, pues de varias cosas en torno al acoso laboral y escolar, ¿no? No sé si te parece, podríamos empezar hablando de las características psicológicas de la víctima.
Bien.
Y la sintomatología que tienen ahí, bien, que presentan.
Bueno, son dos cosas diferentes. Las características de la víctima. En principio, ¿quién puede ser víctima de acoso escolar? En principio, hoy en día, todos los alumnos. Pero no hay un perfil psicológico de la víctima. Muchas veces ocurre que es una contingencia, es algo puntual o tiene que ver con la singularidad del sujeto por el que los acosadores se meten con la víctima. Puede ser desde el peso, la talla, un defecto, un hablar, un decir, un chascarrillo, etcétera. Es decir, que no encontramos un perfil psicológico en cuestión de la víctima. Pero hay que decir también que no oponerse demasiado, porque a veces te dicen que las víctimas es porque no se oponen demasiado, pero no oponerse demasiado no significa que uno se tenga que dejar hacer. Porque tendemos siempre a responsabilizar al sujeto víctima de lo que le ocurre, y no es así. Es a veces el problema de la víctima es que el acoso es reiterado y por mucha gente y no se puede defender. A veces es verdad que incluso dándose cuestiones reales, porque una cosa es que uno no se defienda o que uno no se pueda defender, pero es que a veces es imposible defenderse contra una clase.
Claro, porque siempre la víctima es una persona y las personas que acosan siempre lo hacen en grupo para...
Bueno, a veces empieza solo una persona y a ese tipo de personas se le va agregando más personas porque van haciendo un grupo y es mucho más fácil tener un chivo expiatorio al que sumarse que quedar fuera del grupo.
Y bueno, hablando del maltrato, ¿qué es el maltrato, el acoso y qué no es? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se suelen cometer ahí? ¿Qué es y no es el maltrato?
Bueno, el acoso escolar habría que distinguir entre, o por lo menos nosotros distinguimos un poco lo que es acoso escolar del bullying, porque el bullying es una traducción anglosajona que tiene que ver más con la violencia, con el golpe, y esto siempre ha existido, los golpes, y no decimos que no se dé la violencia física, pero estamos hablando, cuando hablamos del acoso, estamos hablando más de otro tipo de cuestión, de la humillación, del desprecio, del daño psicológico que se hace a las víctimas. Para que haya una violencia entre iguales, tiene que ser primero entre iguales, tiene que haber una intencionalidad, es decir, que tiene que haber una clara idea de violentar al acosado. En este caso, nadie queda inocente. Y además requiere de una continuidad en el tiempo, es decir, que sea reiterado. No vale con que haya un insulto de vez en cuando, que sea algo esporádico, sino que tiene que ser algo continuado. Aquí también a veces es poner los límites, pero uno sabe cuando algo es muy reiterado y es constantemente. Y por último, tiene que haber un desequilibrio entre acosador y acosado. Es decir, que el acosado no se pueda defender por distintas circunstancias, porque son más, porque es más fuerte, porque es más grande, porque es más popular, porque no tiene la simpatía de sus compañeros. Me refiero un poco al estudio que ha hecho José Ramón Ubieto en Cataluña, pero el que más ha estudiado este caso ha sido Iñaki Piñuel, que ha sido el que más ha investigado sobre el acoso escolar. Hizo una herramienta que está publicada en muchos sitios, que es la herramienta Cisneros, que recoge tres criterios de diagnóstico. Primero es la existencia de uno o más de las conductas de hostigamiento y violencia. La segunda es la repetición de la conducta, como evidentemente he dicho. Y la siguiente es la duración en el tiempo del proceso de acoso. Estas serían las tres circunstancias que se tienen que dar para que haya un acoso
para
escolar.
¿Y cuáles son los errores más comunes así que a veces se cometen o cometemos en torno al...
Bueno, no hay que entender el acoso escolar como una situación que sea una situación límite. A veces pensamos que para que haya un acoso escolar tiene que haber ya una situación límite, pero a alguien que se meten por una característica singular, sí, de uno, por ejemplo, cómo uno lleva el pelo, y todos los días 50 niños durante 2 meses o 3 meses te están diciendo esta circunstancia, porque a veces pensamos que el acoso escolar tiene que ver con una situación límite. No hay que menospreciar tampoco la violencia psicológica y social, porque eso sería desconocer la gravedad de las secuelas que tienen estos niños. Tampoco exigir la presencia, porque a veces se exige la presencia de daños físicos, dice, pero si no le he hecho nada. Pero no estamos, sí, hablando de golpes, que también les hay, ¿eh? Cuando hablamos de acoso escolar estamos diciendo un problema de humillación, problemas de trato psicológico, pero en España hay un 13% de violencia física, que no es nada desdeñable, ¿eh?, en los colegios. También responsabilizar a la víctima como el último causante de su mal. Al final decimos, bueno, es que él no se defendió, bueno, es que este niño es que es raro, es que al final se acaba responsabilizando a la víctima.
¿Y ella se acaba haciendo a veces responsable o no? O sea, o culpable.
Bueno, al final a veces los niños no saben muy bien por qué les ha tocado a ellos. No saben muy bien, incluso tengo ahora un caso que estamos viendo desde la Asociación Pavía, que le he visto ayer, que me ha dicho que no sabe si él verdaderamente es raro o que él ya duda si él ha hecho algo o no.
Sí, eso suele formar parte del perfil de las víctimas, en cualquier caso, al final de sentirse culpables.
Acaban dudando, ¿no?
Acaban dudando, sí. Y hablando, porque por un lado están las víctimas y por otro lado las personas que acosan, en este caso niños y niñas acosadores. ¿Cuál es el perfil, por sexos de alguna manera, hay más niños o más niñas acosadas o acosadores son más niños o niñas o no?
Hay datos de eso. Piñuela tiene muchos estudios publicados sobre eso. Hablando un poco de memoria, creo que aproximadamente el 24% de los niños que están en edad escolar han sido acosados. Pero el 80%, que esto es mucho más grave, el 80% han participado de una manera u otra en un episodio de acoso laboral escolar. Es decir, cuando decimos el 80% decimos que o bien han sido víctimas, o bien han sido acosadores, o bien han sido gente que han visto el acoso escolar. Y ahí se nos dispara hasta el 80%. De este 24%, me parece que más o menos el 24% corresponde a niñas y baja un poco más en niñas, que son un 22%. En niños sería un 24% y en niñas un 22%, por ahí.
Y bueno, hablábamos de la víctima, pero en cuanto al acosador o a la acosadora, sí, las características de estos niños o niñas, ¿cómo son?
Bueno, tampoco tenemos un perfil claro de quién es el acosador, pero podríamos dar algunas pequeñas pistas sobre estadísticas que se han hecho, sobre preguntas que se les hacen a los acosadores, cuando dicen ¿por qué has acosado a este niño? ¿Por qué le has apartado? Porque hay muchas formas de hostigamiento, ¿no? A veces es apartarle, a veces es no hacerle caso, a veces es insultarle, a veces es una risa, a veces es incluso una mirada, etcétera. Y estos nos contestan que a veces es que se sienten atacados o que les han provocado. O también dice, yo no soy violento, sino que soy violento ante la violencia. Como ellos se sienten provocados o se sienten mirados, dicen que actúan violentamente ante una hipotética violencia. También algunos dicen, porque una vez que uno se hace acosador, es una forma también de que a él no le toque ser víctima. También para esto hay que valer. O sea, no es víctima y acosador cualquiera, Para esto también hace falta tener un tipo de personalidad, pero no podemos establecer un tipo de personalidad.
No hay un patrón tipo.
No.
Y entonces, ¿qué posibles causas pueden llevar a que un niño o una niña tenga ese comportamiento como acosador frente a otros compañeros?
Pues en muchos casos los acosadores generalmente han sido niños maltratados. A veces han recibido abusos por parte de padres, familiares, etcétera. A veces es un entorno social bastante hostil, o niños que han sido que están un poco de lo que vulgarmente decimos de la mano de Dios. Pero no tiene que ser exacto esto. Esto es una estadística que vemos que muchas veces los niños que son acosadores han sido acosados, han sido maltratados, han sido pegados o han sido abusados de alguna manera. Pero no podríamos sacar un patrón.
O sea que en algunos casos puede haber que sean al mismo tiempo víctimas y verdugos, ¿no?
Podría ser,
sí.
Y, aunque víctimas y verdugos, sí, en el contexto que estábamos hablando.
Exacto, en ese contexto.
Sí.
Porque no necesariamente los niños o niñas acosadores son de familias, por decirlo de alguna manera, que han sido abusadas.
No. Por supuesto que no. Tenemos gente de todas las clases sociales, de todas las condiciones sociales, económicas, etcétera. Incluso a veces los acosadores son niños de familias, lo que se decía antes, familias bien, ¿no? Familias que tienen sus padres un nivel social económico alto, etcétera. Mismamente, simplemente el acosador a veces ataca lo que no es igual en él. Lo que no soporta los acosadores es la diferencia en el otro, que es, por otro lado, es lo que generalmente no solemos soportar los demás, la diferencia, lo que nos hace más singular. En un colegio, por ejemplo, vamos a decir, de una cierta condición económica, el no llevar un jersey de marca puede ser una cuestión de burla, de mofa, ¿no?
Sí. ¿Y qué importancia tienen los espectadores o tenemos, ¿no? Bueno, niños, los profesores,
bueno,
el profesorado.
Bueno, para empezar es lo más importante, ¿no? Si no hay el acoso, siempre se sostienen los testigos, siempre se sostiene la mirada de los testigos. Si no hay testigos, no hay acoso. Hay que decir en este sentido que se da una, vamos a decirlo así, una doble característica, y es que para que haya acoso no tiene que ser a los ojos de los adultos. Es decir, hay un borramiento de los adultos. Por eso se suelen hacer en sitios más clandestinos, en las escaleras de los colegios, en los cuartos de baño, etcétera. Porque el adulto siempre es el último que se entera. Dicho esto, hay que decir que si no hay espectador, igual que el adulto no puede estar presente en el acoso, los demás sí que tienen que estar. Es decir, los iguales tienen que estar. Porque si no hay espectador, no hay acoso. Porque el acoso es también para el público.
Sí, el acosador afirma su superioridad y necesita que alguien contemple.
Efectivamente, eso. En el momento que esto se denuncia, porque el acoso siempre está basado en una ley del silencio. Nadie habla, nadie dice, nadie, porque todo el mundo tiene miedo, muchas veces la gente tiene miedo a hablar, porque hablar supone salir del grupo y supone que también mañana pueda ser yo la víctima. Entonces es mucho mejor adherirse al grupo ya formado de acosadores, bien con silencio o bien también ejerciendo el acoso, porque si no, mañana, si salgo del grupo, puedo ser yo víctima o puedo ser un pringao, me van a señalar a mí.
Sí, el pringadillo. Esta frase, vamos, este calificativo que se utiliza mucho entre los niños y las niñas y tal, es el pringadillo, ese es la víctima, muchas veces es la víctima o la futura víctima.
Evidentemente.
Y frente a esto, ¿qué se puede hacer?
Bueno,
y ahí el papel sí que se puede hacer, y el papel del profesorado también en un colegio.
Bueno, tendríamos que decir, aunque esto siempre hay que cogerlo un poco con entre alfileres, porque es verdad que hoy en día hay un vacío de la autoridad. Un vacío de la autoridad muy marcado, donde ahora la autoridad se ha transformado de lo vertical a lo horizontal. Es decir, ya no hay esa autoridad de antes del profesorado. Cualquiera podemos ser víctimas, ya no es alguien designado por una posición de dominio. Ahora ya, efectivamente, entre iguales se da y siempre es con el silencio, el beneplácito. Esto también hay que decirlo con entre comillas. Porque es mejor mirar para otro lado, es mejor no tener problemas. Y el profesor nunca se entera. Los niños lo dicen así, dicen, los profesores no se enteran. Pero no se lo has dicho a tu profesor, ¿para qué? No hay ese vacío de autoridad por parte del adulto, que es cosa de niños, es que lo solucionen entre los niños. Nadie quiere saber nada, aunque se denuncie. Nadie quiere saber nada. Siguiendo un poco a Piñuel, algunos de las cosas que se pueden hacer, Piñuel establece un protocolo de buen trato que puede reducir significativamente la tasa del acoso escolar. Y este protocolo de buen trato viene marcado por las normas que los propios niños pueden establecer y que son ellos los mismos los que velen por su cumplimiento. Hoy la tendencia viene mucho más por la colaboración, por la detención temprana y sobre todo porque esto no pase como un hecho trivial, como algo no pasa nada. Y esto implica una solidaridad, implica que nadie quede fuera, que todos colaboren para mejorar, que todos protejan a todos. Hoy en día se están en Cataluña, ya están haciendo algunos programas donde los alumnos que entran en los institutos, los más pequeños, son tutorizados por alumnos más mayores. Es decir, velan por el cuidado de alumnos más pequeños. Siempre, claro, por supuesto, con el consentimiento y con la colaboración de ellos. No burlarse, no ridiculizar. Y observamos que a partir de aquí, de estos programas, la situación se invierte. De tal manera que lo que pasa, lo que es algo trivial y lo que se banaliza de la violencia, pasa a ser algo puntual. Y entonces lo puntual siempre es dicho, siempre es informado. Y en el momento que ya no hay ese silencio, se acaba el acoso.
Sí, claro, el hacer a los propios, a los niños y niñas, a los escolares, que ellos hagan las normas, lógicamente, como son suyas, las pueden respetar más, orientadas por las personas adultas, pero eso sería una buena dinámica en los planes escolares, ¿no?
Sí, pero esto no quiere decir que, a ver, esto no quiere decir que no, que en los, que en los, las escuelas y en los colegios no haya sanciones y no haya un montón de protocolos que sancionan al acosador. El problema es que esto no se quiere ver.
Sí.
Hace el niño este del que estábamos hablando hace un minuto, los padres han denunciado esto al colegio, ya van denunciándolo hace 2 años, pero los profesores no ven nada. Pero un niño que se queda aislado, que absolutamente nadie quiere jugar con él, será que el niño que es raro. Si esto no se para, lo que va a hacer es que al final son todos contra uno. No es uno contra uno, sino que ya van a ser todos contra uno. Porque ya, ¿por qué no me voy a subir yo a lo que hacen los demás?
Sí, sí, para integrarse en el grupo.
Efectivamente.
En el grupo de la mayoría.
Efectivamente. La solución que queda cuando pasa este tipo de cosas, en este caso yo he aconsejado que le saquen de este colegio. porque a ver, una cosa que es muy importante es que el acoso escolar no es un conflicto. Y esto hay que tenerlo cuando no es un conflicto, porque cuando hay una víctima, cuando hay un acosado y un acosador, no puede haber un conflicto. No cabe la mediación. Porque ¿qué mediación hacemos entre un acosado y un acosador? Hoy le pegas tres veces, hoy le insultas dos, le insultas los lunes, los miércoles y los viernes. No existe una mediación cuando hay una víctima y un acosador. Entonces no a veces ver esto como una cuestión de mediación, de vamos a juntarles a ver si dialogando se hacen más amigos, lo que provoca es todo lo contrario, es todavía el odio más acérrimo del acosador hacia su víctima. Y por supuesto el miedo que provoca en la víctima.
Sí, porque efectivamente no se puede obligar a un niño o a una niña a que alguien que tiene, por la razón que sea, una manía, obligarle a que sea su amigo, ¿no? Se tendrán que establecer otros mecanismos.
Y esos son los mecanismos que hemos dicho anteriormente, porque cuando llega a este punto no es porque es un conflicto si cuando aparece esto se denuncia, o cuando se aparece esto se para y se frena. Ante una risa, ante una mueca, ante un insulto, el profesor pone los límites y sanciona todo lo que atente contra la dignidad del sujeto, se acaba. Pero el problema es que lo dejan pasar. Y cuando ya se convierte en acoso, ya no es una cuestión de conflicto. Ya no se puede hacer esto de la mediación. Y lo que suele pasar es que la víctima pasa a una, lo que llamamos nosotros, una victimización secundaria.
Sí, de lo que hablábamos antes.
Pasa por médicos, pasa por psicólogos, este es el niño raro. Al final, incluso a veces acaba hasta medicalizándose al niño, porque es un problema del niño. Y le hacen responsable de todo lo que le ha ocurrido. Al final, sin querer, le volvemos a victimizar una segunda vez, por eso lo llamamos victimización secundaria.
Sí, y ¿el abuso de menores tiene algo que ver con el acoso o no? ¿O tiene alguna relación? Porque en ese caso no se da entre iguales, ¿no? ¿No sería lo mismo?
Bueno, no, pero hay que decir que no es la misma cuestión.
No es la misma cuestión.
Aunque hay que decir que una de las manifestaciones del acoso escolar tiene que ver con las coacciones. Y las coacciones a veces acaban derivando en coacciones sexuales. Sobre todo entre cuando empiezan ya en ciertas edades, aunque podríamos delimitar un poco todo lo que tiene que ver con la identificación sexual. O sea, que y tiene que ver con toda. Por eso a veces establecemos que el acoso escolar vendría más o menos desde los 9 a los 15 años. Después de ahí, a ver, no es que no exista, pero ya es raro que se produzca. Antes, porque no hay esa intencionalidad de la que hemos hablado al principio, y después porque ya no se establece como un acoso escolar. De hecho, ya paran.
Has hablado de lo de la identificación sexual. En las cuestiones de niños y niñas que están en ese proceso de su identificación sexual, ¿suelen ser a veces personas acosadas por esa razón o no?
No, como dije antes, lo que se ataca siempre es la singularidad del sujeto, lo que le hace diferente. Es verdad que una de las razones por las que hoy en día hay tanto acoso escolar es quizá porque hoy en día es más difícil buscar una identificación sexual. Antes había unos patrones más rígidos de lo que era ser hombre y de lo que era ser mujer. Hoy todo es un poco más unisex. Hoy es verdad que hay muchos más mucha más información, pero también les cuesta mucho más llegar a esa identificación sexual.
Sí, hablando del antes y del después, una pregunta común por parte de todo el mundo, también es como que da la impresión de que ahora hay más acoso escolar que antes. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Hay más antes que ahora? ¿O es el efecto de la visibilización que hay lo que hace pensar que pudiera haber...?
Bueno, habría que analizarlo desde la, desde una vertiente temporal, en el sentido de que, a ver, en todas las épocas siempre ha habido manifestaciones de violencia, siempre ha existido el típico matón, que y en todos los colegios siempre ha habido, vamos a decirlo así, bofetadas, y siempre ha habido el que se ha comido al, uno al otro. Esto es así, esto es verdad, y parece ser que siempre va a ser así. Lo que ha cambiado, lo que podemos decir que ha cambiado, son un poco tanto las manifestaciones, que en cada época son de una determinada manera, y un poco lo que ha cambiado han sido lo que habíamos dicho antes, el declinar de la autoridad por parte de los adultos. Los adultos ya no tienen la autoridad que tenían antes. La posición de la mirada, que ha cobrado una importancia importantísima en nuestra sociedad. Hoy en día todo lo que se hace puede ser publicado y está a la mirada de muchísima gente. Es decir, cualquier acto público o cualquier acto que en el que estemos, nos pueden sacar a nosotros que estamos aquí presentes en esta conversación una fotografía, lo pueden subir a las redes sociales. Es decir, la mirada sí que ha cobrado una importancia junto con las nuevas tecnologías, que antes no existía, y ahora hay una se puede comercializar también con la imagen.
De hecho, eso actualmente importa en la, en el acoso, ¿no? A través de el de todas las de la, las imágenes, Facebook, tal, de las redes sociales, se puede estar dando al acoso, ¿no?
Por supuesto,
o es una de las
de hecho hay específicamente, llamamos también ciberacoso. Eso, ciberacoso escolar, pero también existe el ciberacoso. Gente que publica desde una mentira y la hace correr. Antes, cuando se corría una mentira, este niño se ha meado, o cualquier historia que se decía en los colegios, a veces se quedaba un poco en la clase de cuarto A. Sí. Hoy en día eso se publica en las redes sociales y toma una dimensión impresionante. De hecho, varios de los niños que se han suicidado hace poco, una de las cuestiones era que no podían soportar estar en la mirada y en boca de todos, absolutamente en boca de todos.
Bueno, vamos a ir terminando, José Manuel. No sé si hay algo más que quieres destacar en torno a este tema del perfil de acosadores y acosados, o del tema del acoso.
No tengo mucho más que decir, que nos queda una tarea muy importante, que es la de trabajar, la de colaborar, y sobre todo la de denunciar que esto existe. No hay que mirar para otro lado, no hay que, si de 100 niños, 24 niños en España son acosados, tenemos un problema muy serio, que parece ser que no queremos ver y que no queremos mirar, y que las administraciones, los colegios, incluso a veces los padres, banalizan y trivializan como una cuestión de sin importancia, es cuestión de ellos, es cuestión de chavales. Y sí, es verdad, los chavales tienen que saber solucionar sus problemas, eso es verdad. Pero ante la desigualdad que se da entre el acosado y el acosador, alguien tendría que intervenir. Y no podemos mirar para otro lado. Tenemos que hacer programas, primero, de detención temprana. Tenemos que poner muy bien los límites de lo que del respeto. Tenemos que evitar, como adultos, entrar en el juego, entrar en el silencio, y sobre todo porque muchos de los niños, y esto lo tengo que decir porque es una estadística que está publicada, refieren que muchas veces han sido los propios profesores los que les han ridiculizado y les han humillado públicamente, y a partir de aquí es como dar la autoridad a los iguales para que también lo puedan hacer. Es decir, cuando alguien humilla, Cuando un adulto humilla a un niño, es como darle vía libre, como decir, por aquí se puede pasar.
Sí, sí, pero si, en caso
es,
de un adulto.
Si es un adulto el que no pone límite, en esto tenemos que trabajar y tenemos que ser muy serios y tenemos que defender a nuestros niños.
Sí, eso es importante, porque hablando del acoso de escolar de los niños, no solo son los niños y las niñas, la infancia, sino los adultos, el papel que tenemos. Eso que apuntabas me parece interesante, ¿no? De cómo las personas adultas tienen que evitar, pues yo qué sé, humillar o descalificar al amigo de tu hijo, de que sea, ¿no? Porque le estás dando carta libre a si tú lo haces, que eres, se supone que más listo, más mayor, pues yo también lo puedo hacer, ¿no?
No vamos a generalizar, porque claro, ahora habrá profesores que digan, y efectivamente no vamos a generalizar, pero sí que constatamos que muchos de estos niños que han sido víctimas de acoso escolar dicen que la primera vez, o que incluso a veces cuando los alumnos se ríen de ellos en clase públicamente, el profesor no hace absolutamente nada.
Bueno, pues ahí queda. José Manuel, muchas gracias por haber estado
muchas
aquí en Radio
invitarme.
Colores, en este espacio vuestro de Pavía. Y nada, que nuestra audiencia tome nota de todo lo que nos ha contado hoy José Manuel, Manuel de los Bueyes, psicólogo de la Asociación contra el Acoso Escolar y Laboral, Pavía. Muy buenos días y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.